Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, sábado 21 de febrero del 2009. Estos últimos días, la lectura del libro del Génesis, en la primera lectura, nos ha ido explicando a través de diferentes historias cómo comprender al hombre desde la fe. Hoy, a la lectura de la carta a los cristianos hebreos, hace como un repaso y recuerda el significado que tiene cada una de las diferentes historias que podemos leer en el primer libro de la Biblia. Sin embargo, no debemos olvidar la primera afirmación que hace el texto de hoy. La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Y añade, por su fe son recordados los antiguos. Es una exhortación a leer en la profundidad de la fe. Es bueno darse cuenta de lo que el texto de hoy subraya como importante y que es fruto de la fe. Por eso, antes de cada historia que recuerde esta frase, por la fe, en tu historia personal, ¿por qué puedes decir por la fe? Señor, gracias por todo lo que has hecho en mí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz, «Este es mi hijo, muy querido. Escúchenlo». De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaba resucitar de entre los muertos, y le hicieron esta pregunta. ¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús le respondió, si Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido, e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, del 1 al 7. Hermanos, creer es poseer anticipadamente aquello que esperamos. Es conocer realidades que no vemos. Los antiguos han merecido por la fe el testigo de la Escritura. Gracias a la fe, comprendemos que todo el universo fue creado por la palabra de Dios y que por lo tanto, aquello que vemos no proviene de simples apariencias. Gracias a la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por esta fe, Abel recibió el testigo que era justo, pues que Dios aceptó los dones que le ofrecía. Él murió, pero su fe todavía habla. Gracias a la fe, Enoc fue llevado de la tierra sin pasar por la muerte, y nadie lo encontró, porque Dios se lo había llevado. Antes de que se lo llevara, la Escritura da testigo de que era agradable a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible serle agradable, porque quien se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Gracias a la fe, Noé, advertido por el oráculo divino de aquello que todavía no veía, preso de un santo temor, construyó el arca para salvar su familia. Así condenó el mundo y heredó la justicia propia de quienes cruzan. Por esto nos cuesta tanto tener fe. Por eso tenemos fe en cosas que quieren ser útiles e inmediatas. Tener fe en el que no vemos no tiene nada que ver al creer en aquello que puedo tocar y ver. Quizá me parezco a Santo Tomás. La historia agradecida por la fe que encontramos en este texto me tendría que ayudar a preguntarme por mí mismo, por mi propia historia de fe y personal y comunitaria, familiar y social. La fe comporta confianza, desinstalarme de mis propias seguridades y caminadores. Un salto hacia un vacío habilitado, esperar contra toda esperanza, saber encontrar la mano sanadora de Dios detrás de los acontecimientos, saberme también la palabra de Dios por los otros, transmisor de vida y de fe, no solo de creencia y seguridad. San Juan Damasceno, monje, teólogo, doctor de la Iglesia, sobre la transfiguración del Señor. Este es mi Hijo amado. Una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Estas son las palabras del Padre salidas de la nube del Espíritu. Este es mi Hijo, el amado. Este es el hombre y tiene la apariencia de un hombre. Ayer se hizo hombre. Vivió humildemente entre vosotros. Ahora su rostro resplandece. Este es mi Hijo, el amado. Él es anterior a todos los siglos. Él es el Hijo único de Dios único, engendrado por mí el Padre fuera del tiempo y eternamente. No ha llegado a la existencia después de mí, sino que desde toda la eternidad es mío, está en mí y conmigo. Es por la benevolencia del Padre que su Hijo único, su Verbo, se ha hecho carne. Es por su benevolencia que el Padre ha llevado a término, en su Hijo único, la salvación del mundo entero. Es la benevolencia del Padre la que ha hecho que todas las cosas estén unidas en su Hijo único. Verdaderamente, el amo de todas las cosas, el Creador que gobierna el universo, se ha complacido en unir en su Hijo único la divinidad y la humanidad, y por esta a toda criatura, para que Dios sea todo en todos. Este es mi Hijo amado, el resplandor de mi gloria, la impronta de mi sustancia, por quien también he creado a los ángeles, por quien el cielo ha sido consolidado y la tierra establecida. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y con aliento de su boca, es decir, el Espíritu que guía y da vida. Escuchadle, porque el que le recibe a mí me recibe, a mí que lo he enviado, no en virtud de mi poder soberano, sino a la manera de un padre. En efecto, en cuanto que es hombre, ha sido enviado, pero en tanto que es Dios, permanece en mí y yo en él. Escuchadle, porque tiene palabras de vida eterna. Hoy parece ser el día de la revelación del Señor. Nos ha asegurado que algunos de los presentes no morirían sin ver la gloria de Dios. Pues bien, ya nos ha mostrado el Evangelio y se transfiguró delante de sus discípulos. Durante su vida terrena, no solo hubo una sola transfiguración, sino que hubo más revelaciones o manifestaciones de su divinidad. El nacimiento anunciado a los pastores, la voz que clama al salir de él de las aguas después de su bautismo, la entrada en Jerusalén, la Eucaristía, la muerte en la cruz, su resurrección y ascensión a los cielos. Pero, ¿cuáles son las transfiguraciones de Cristo en estos días? Parece ser que hay una que todos los días se lleva a cabo, la consagración del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre. Esa es la mayor manifestación que hay en nuestros días. Allí no están presentes ni Elías ni Moisés, sino solamente la Trinidad, que nos da la certeza de estar presenciando un acto misterioso y milagroso a la vez. Cristo nos invita a verle en la Eucaristía con ojos de fe y decirle como Pedro: ¡Qué bien se está aquí, Señor! Él nos está esperando para que le entreguemos y nos encontremos con Él en el Sagrario. Él está allí y se transfigurará solo si está dispuesto a seguirle con humildad y amor. Que la luz de Cristo ilumine todo su día y la de los suyos transfigurándoles. Voy recuperando despacito todos los niveles vitales de mi pobre y achacoso cuerpo. gracias al cielo y al Padre de la Gloria, aún no quiere que le visite. No crean que me ha faltado un chiquito, pero al ir respondiéndole, reponiéndome, me van abriendo los servicios que hacía y los ojos y los que hay que hacer al entrar en todo el tiempo cuaresmal. Me ha significado una buena preparación y pese a faltarme mucho, ya se madura en todo lo que la Iglesia siempre enseñó y con las prácticas de piedad nos aseguramos de hacer pueblo santo de Dios que se abre a los hermanos para que encuentren novedades de vida y de santidad personal. Es frecuente entre los practicantes de ejercicios espirituales o los que asisten a un retiro una reacción semejante a la de Pedro: ¡qué bien se está aquí! Y esta exclamación va acompañada del deseo de quedarse y un cierto pesar por tener que volver a la vida diaria. En la montaña se está bien, pero nuestra vida, por lo general, transcurre en el llano, y es ahí donde Dios nos quiere. Tremenda lección la del Evangelio de hoy. Jesús se transfigura, es decir, el cielo baja a la tierra, y se da un signo anticipado de la resurrección. Sucede en lo alto de una montaña. Este hecho, interpreta Gregorio Palamas, debe entenderse como un signo de la oración. Es por la oración como el hombre es elevado a la contemplación del rostro transfigurado de Jesús. Por extensión, en la oración se nos concede ver toda nuestra vida y los acontecimientos de la historia de otra manera. A veces la gente pregunta si oímos a Dios cuando rezamos la experiencia. La experiencia indica, y todos lo sabemos, que en la oración vemos las cosas de otra manera. Puede ser un afecto, una inspiración, o simplemente se hace la luz sobre algo que no veíamos claro. Quien hace oración lo experimenta. Cabe decir que muchos días igual no sentimos nada en especial, pero en el diálogo que mantenemos de nuestra manera continua, día tras día con el Señor, sí que vamos oyendo su palabra y conociendo su voluntad. Démonos cuenta también de que los mismos que acompañan en el Tabor estarán con Él en el Huerto de los Olivos. ¿Qué rostro tan distinto tendrá entonces el Señor? Ahora parece resplandeciente. Entonces estará sumido en la angustia y el dolor, y las lágrimas lo afearán. Por eso Jesús lo llevó con Él, para que pudieran estar preparados para soportar el amargo trago de la pasión. Marcos dice que los vestidos de Jesús se volvieron de un blanco resplandeciente, de un signo claro de que quien sigue la vida espiritual necesita de la luz de Cristo del mismo modo que el hombre que solo sigue la sensualidad precisa de la luz del sol. En ese éxtasis contemplativo, Pedro lanza su petición. Quiere quedarse allí, porque se está bien. Anticipa lo que será la sensación de los santos en el cielo. Hay quien piensa que la vida eterna será aburrida. Si se medita este texto, se verá que en el cielo los santos están con este mismo deseo de Pedro, no moverse de ahí, sino permanecer para siempre. Pero en los santos ese deseo se cumple. La petición de Pedro es contestada. Una voz desde la nube grita: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». La nube indica la fe. Al resplandor de la transfiguración sigue la nube de la fe, porque no caminamos en este mundo según la visión, sino confiados en la palabra del Señor. Cuando esto está claro, se puede bajar al valle, se puede volver a casa después de unos ejercicios espirituales o volver a afrontar el mundo cuando salimos de hacer oración ante el sagrario. Lo mismo vale para el sentimiento de gozo que acompaña la celebración de la misa. Deje que su ángel le la guarda, ponga su alma en la presencia de la dulce siempre Virgen María, y por ser siempre sábado, únase a la Virgen del Carmen por todos sus fieles difuntos, para que gocen de la eternidad divina del Padre. Le deseo un feliz día y un hermoso domingo en compañía de todos los suyos, y si no los hay, que disfrute con sus ángeles.